Saludamos a Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza, que está en línea de teléfono. Paoltroni, ¿cómo le va? Emanuel Herrera y Alan Longi, los saludamos en el programa de Cintia García. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Alan y Emanuel. ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Qué va a pasar hoy en la Cámara de Senadores? ¿Cuál es la expectativa desde el oficialismo?
Bueno, aquí se van a tratar tres expedientes que dimos dictamen favorable el día 3 de enero en la comisión que me toca presidir, que es la de Relaciones Exteriores y Culto. Son dos tratados de China y Turquía de doble imposición y uno de protección y promoción de inversiones con los Emiratos Árabes, expediente que en algunos casos tiene 6 años, y bueno, esperemos que hoy pueda salir aprobado de la Cámara. También hay un DNU, que es la autorización que pide el presidente para poder ausentarse del país cuando lo requiera. Y finalmente, un grupo de senadores hicieron un pedido de sesión especial para tratar el DNU 70/23, que así lo permite el reglamento, ¿no?
¿Cómo lo ve usted, Paoltroni, a esto? ¿Se cortó sola la vicepresidenta? ¿Está traicionando al presidente?
No, en absoluto. En absoluto, nada. Simplemente es esto. En la necesidad de avanzar con un montón de trámites, fíjense en ustedes, faltan nombrar a un montón de embajadores que están esperando los trámites del Senado, ¿no es cierto? Y si no se convoca y no se avanza en toda la tarea legislativa, bueno, no podemos tener un Congreso parado. Cuando uno convoca a la sesión, bueno, se corría este riesgo seguramente de que pidieran sesión especial. Para que la gente entienda, el pedido de sesión especial es porque el DNU todavía no tiene dictamen favorable. Entonces, el reglamento permite que se pueda solicitar pedido especial y ahí, bueno, se dará el debate y puede ocurrir que se dé quórum o no se dé quórum, que salga aprobado o rechazado.
Paoltroni, ¿y cómo interpreta usted el comunicado que envió la oficina del presidente hacia el Senado de la Nación? Muchos interpretaron que es un mensaje directo a la vicepresidenta.
No, yo interpreto que es hacia los senadores que hicieron el pedido de sesión especial. Pero bueno, realmente no creo que sirva polemizar sobre esto. Yo estoy muy contento que hoy podamos tratar estos tres dictámenes que sacamos de mi comisión, y sobre todo por respeto a los otros países que, como les decía antes, hace 6 años que tienen aprobación y pendiente de nuestra aprobación, ¿no? Mm. Así que bueno, por ese lado estoy contento.
Sí, uno entiende también que se avizora la posibilidad de que haya un abroquelamiento de distintos sectores de la oposición y que haya un primer paso en el rechazo al mega DNU. ¿Usted también comparte esta visión pesimista para el oficialismo?
Yo soy optimista, Emanuel, en todos los casos. Con o sin DNU, con o sin ley base, con o sin pacto de mayo, yo creo que la ciudadanía entiende muy bien que este gobierno no tiene mayorías parlamentarias y que el año que viene se renueva la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. Pero lo único que no se puede equivocar nuestro presidente es la cuestión económica, y él ya lo ha dicho en reiteradas oportunidades, no es negociable el déficit cero. Y esta es la garantía de que vayamos a una normalidad económica. Normalidad me refiero a que baje la inflación, a volver a tener créditos, inversiones, y que vayamos en una economía que crezca y que se genere empleo y que recuperemos el poder adquisitivo, que es lo que todos estamos esperando.
Uno entiende también que hay lecturas respecto al comunicado en virtud del me gusta que puso el presidente. Vio que ahora estábamos todos siguiendo en Twitter a Milei para ver a qué le pone me gusta, qué retuitea.
Ahora que no vi el me gusta.
No, porque le puso me gusta un tuit que hablaba de una tradición de Victoria Villarruel, que había que colgarla en la plaza.
No, desconozco todas esas declaraciones.
¿Cómo se reconcilió usted con Villarruel?
Nunca me peleé.
Pero tuve, fue duro, me acuerdo, en esa primera sesión.
Sí, bueno, tuve la oportunidad de expresarme de lo que me pasaba en ese momento, y ahí termina. Realmente hay cosas muy importantes en nuestro país para atender, y esto es nada, es una anécdota ya a esta altura.
Uno entiende también que el MegaDNU es la base programática del gobierno, ¿no? Por eso también la importancia, porque usted mencionaba, hay otros expedientes que se van a tratar, digo, como la autorización al presidente de salir del país, que son importantísimos.
Lo del Gafi también es muy importante, bueno, eso, para evitar entrar en la lista negra mundial.
Pero bueno, lo cierto es que también el MegaDNU es la base, el programa base del gobierno en términos económicos, políticos, por su dimensión. Uno piensa, sí, ¿qué va a pasar?
No, no lo veo tan así.
Ah, ¿no?
No lo veo tan así. No. Yo creo que aquí hay una fuerte apuesta de todos los sectores productivos y económicos, que la cosa empiece a funcionar, que vamos a cruzar este umbral de país paralizado y vamos a empezar a crecer. A cuenta de esto, la reacción de los mercados permanentemente, los dólares financieros, la caída en la tasa de interés, la caída del riesgo país. Y empieza a funcionar. En la medida que se mantenga el déficit cero y se pueda, por ejemplo, ahora levantar el cepo en lo más pronto posible, la economía rebota y despega, y ahí sí es un camino que no tenemos que abandonar nunca más. El del crecimiento y el del desarrollo económico.
Ahora, estamos hablando con el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni. Uno entiende, ¿no?, la macroeconomía, el déficit cero, venimos de años bastante turbulentos en materia económica, pero está duro llegar a fin de mes, senador.
Uno entiende
el déficit cero, todo eso, pero la guita no alcanza.
Pero por supuesto, es que no hay forma de salir de la inflación si no es con los primeros meses de recesión. Pero hoy los argentinos sentimos que este esfuerzo que se está haciendo no es en vano, porque si no, ocurre lo que ya nos ocurrió un montón de años atrás. Venían los gobernadores y necesito dinero, y nos llevaban todo a un déficit que generaba inflación, que generaba pobreza, que generaba toda la catástrofe que ha generado. Entonces eso ya lo vimos, ya recorrimos ese camino de emitir cualquier cosa. Y creo que esa es la lógica que por ahí algunos gobernadores no están entendiendo. Señores, tienen que ajustar a su presupuesto a lo que recaudan en impuestos. No pueden gastar más de lo que les ingresa porque termina mal, como estamos.
Ahora, ¿está la sensación de que el esfuerzo siempre lo hacen los mismos, senador?
No, acá el esfuerzo es compartido por todo el conjunto de la sociedad. Vos hablás con las pymes, están sufriendo. Hablás con el jubilado, ni hablemos. Está con los asalariados, ni hablemos. La clase media... Todos, absolutamente todos, nos hemos tenido que ajustar el cinturón y muchos tendrán que recurrir a algún ahorro, otros tienen que recurrir a un familiar y bueno, estamos atravesando los peores meses de una crisis que trae ya muchos años, ¿no?
¿Y cuál es el esfuerzo que está haciendo la casta, por ejemplo?
Y la casta, creo que todos los recortes que le están haciendo, sobre todo los gerentes de la pobreza, ¿no? Todos los intermediarios... los activistas los tipo Gibboni, Grabois, que se le ha sacado la intermediación y manejo de recursos económicos, bueno, los gerentes de la pobreza, ¿no?
Esa es la casta, porque por ejemplo, las prepagas me están aumentando un montón.
Eso es por el DNU.
Sí, las grandes empresas uno no ve que esté perdiendo plata. ¿Y cuál es el esfuerzo, por ejemplo, de ese sector de la casta?
Hay de todo, la carga impositiva que sobrelleva este país para las empresas es de la más alta del mundo. No creas que aquí alguien se la lleva de arriba. De hecho, hay muchas empresas que hacen un esfuerzo tremendo para sostener a todo su personal sin despedir, porque justamente son optimistas de que la economía despega y después te cuesta mucho más tener recursos humanos con conocimiento, formados. Entonces aguantas esperando el mejor momento, digamos.
¿Va a ser larga la jornada hoy?
Te lo digo como pyme eso, Emanuel, ¿eh?
Ah, sí.
Te lo digo, claro, te digo como pyme, porque formar una persona dentro de una empresa te lleva mucho tiempo, inversión, y despedirla y volver a ser otra persona, tiene un costo tremendo y por supuesto perdés energía cuando te pasa eso.
Ahora.
Entonces, muchas pymes deciden, bueno, estoy perdiendo plata, pero... yo sé que está la luz al final del túnel, atravesamos estos meses, vamos a empezar a crecer y lo primero que necesitas para empezar a aumentar la productividad es el capital humano.
Ahora, Paoltroni, como pyme, el tema de la apertura de las importaciones, ¿no es? ¿No genera una competencia desleal?
No, al revés, empezás a generar competencia leal. Cuando vos desregulas, lo que pasa es que es todo un proceso que hay que atravesar. Acá se van a fundar nuevas pymes, otras pymes
se van a fundir.
No sé, este es un proceso natural. A ver, si sos fabricante de fax y estás acostumbrado a que el Estado te viene subvencionando hace 20 años, entonces te viven amenazando, y si no, yo voy a cerrar la fábrica de fax si no me das un subsidio para... Entonces voy a cerrar la importación de teléfono para vender fax. Flaco, todo eso es artificial, como el régimen de Tierra del Fuego. Del lado chileno es puro salmón. ¿Qué hizo la legislatura de Tierra del Fuego? Prohibido hacer salmón. Pero bueno, muchachos, vamos a hacer lo que realmente podemos hacer y no mantener cosas ficticiamente, porque eso nos sale muy caro a todos los argentinos. Significa que todos los argentinos tengan que pagar 3 veces más cara la notebook que para trabajar. Y bueno, no funciona.
¿Y qué hay con la generación de empleo de la industria de Tierra del Fuego? Porque si usted le cierra el grifo, ¿qué pasa con la provincia? ¿Qué vive?
Tenés que ir a una transformación. Vos no podés mantener artificialmente algo que no funciona. Tenés que irte al turismo, te tenés que irte a la producción de salmón. Fíjate lo que hace Chile y en 2 minutos te vas a dar cuenta que es lo natural.
Pero no fabrico computadoras y me voy a pescar salmones.
Y vos producir otra cosa que sea rentable sin la mano del Estado y los subsidios y toda esta falopa que mantiene el Estado hace tantos años, que nos ha ido muy mal, Emanuel.
¿A usted no le sirvió el apoyo como PYME? ¿No le sirvió el apoyo del Estado durante la pandemia, por ejemplo?
Pero no, el Estado lo que ha hecho es sangrarnos. Yo soy tercera generación de pequeños productores, fundieron a mi abuelo, fundieron a mi viejo, me fundieron a mí. Cerraron las exportaciones de carne del 2006, limitaron las de trigo, catástrofe total.
¿Usted está fundido hoy?
No, hoy no, en su momento te estoy diciendo, hoy sostengo mi PYME esperando un mejor momento.
Bien. Un día nos tenemos juntados, tiene que venir al estudio a charlar con la García Paltroni, ¿dale?
Con mucho gusto, que tengan un buen día.
Hasta luego, era Francisco Paltroni, senador nacional de La Libertad Avanza.